introducimos una nueva conferencia en nuestro archivo, el Holocausto, Singularidad y Memoria,
con dos interesantes conferencias.
La singularidad del Holocausto, por Reyes Mate.
Reyes Mate es un filósofo catedrático del Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, especializado en Holocausto.
Memoria de las víctimas o víctimas de la memoria, por Sultana Wagnón.
Sultana Wagnón es catedrática de literatura de la Universidad de Granada y fue directora del Instituto Cervantes de Utrecht, Holanda.
Tuvo lugar el 5 de mayo de 2005.
Convocadas por la Comunidad Judía de Madrid con motivo de Yom HaShoah. Como la mayoría de ustedes saben, hoy se conmemora en el mundo judío y según el calendario judío Yom HaShoah, el día del recuerdo del Holocausto y del heroísmo judío. La fecha, según el calendario judío, se conmemora en el día del aniversario de la insurrección del gueto de Varsovia. Ayer tuvo lugar en esta comunidad, en la sinagoga de esta comunidad, un acto religioso y una ceremonia para marcar el evento, y hoy le vamos a dar un enfoque más cultural. Como habrán visto por la convocatoria, vamos a tener dos conferencias. Podrán visitar a continuación la exposición de libros españoles sobre el Holocausto y una exposición fotográfica de fotografías realizadas por los jóvenes de la Comunidad Judía de Madrid en sus viajes de los dos últimos años de la Marcha por la Vida al campo de exterminio de Auschwitz. Y entre medio, estos jóvenes nos leerán unas reflexiones que han preparado con motivo de la conmemoración de hoy. De los muchos temas que se pueden tratar sobre el Holocausto, se puede hablar de su historia, se puede hablar de un episodio histórico, se pueden analizar temas que cada vez se hablan más, si fue obra de una única persona y de un aparato asesino, la importancia o la complicidad de los pueblos que hicieron posible el exterminio. Hay infinidad de temas a tratar, pero hemos querido centrarlo con los dos conferenciantes que tenemos aquí invitados y a los cuales agradezco desde ya el que estén hoy con nosotros, dos puntos muy específicos de todo lo que se puede hablar en relación con el Holocausto, y son la singularidad y la memoria. Dos temas elegidos con intención. Cuando hoy resurge en Europa la nueva judeofobia, dos de los temas que constantemente se ponen en cuestión o se critican o se comentan por quienes no quieren entender el Holocausto y quienes no quieren entender los sentimientos que esto genera en el pueblo judío y en el Estado de Israel son su singularidad y el tema de la memoria. Hoy por hoy, y basta con abrir un periódico día sí día también, para ver que alguien, incluso gente relevante, utiliza el término Holocausto para definir cualquier cosa que no le gusta, cualquier muerte o tan siquiera cosas que no tienen que ver con la muerte. Y no voy a citar ejemplos de los últimos días. Por ello creo que es importante abordar el tema de la singularidad. ¿Por qué es singular y por qué hay motivos para una memoria especial en torno al Holocausto? Y esto nos une a un tema íntimamente ligado, que es el de la memoria. En la medida en que el Holocausto es un episodio singular de la historia, también su memoria ha de ser singular y la forma de abordar la memoria debe ser específica. Y por esto, estos dos son los temas que hemos elegido para tratar hoy, porque son temas que permanentemente están en cuestión y que en muchas ocasiones, incluso por quienes tienen cierta sensibilidad ante el Holocausto, estos puntos no los entienden. Y creo que es importante que desde esta tribuna de la Comunidad Judía de Madrid estos temas se traten específicamente. Y paso ya a presentar a los conferenciantes de esta tarde en orden inverso al de intervención. Presentaré primero a Susana Wagnón, nacida en Melilla, catedrática de Teoría y Literatura en la Universidad de Granada. Dirigió durante un año el Instituto Cervantes en Holanda, autora de varios libros sobre su tema de docencia, de especialidad, y también, que puede ser de especial interés para el público que nos acompaña hoy, el libro publicado por Río Piedras en 2003, Kafka y la tragedia judía, y ha coordinado junto a Reyes Mate, Vigencia y singularidad de Auschwitz, un número monográfico de la revista Antropos, publicado hace unos pocos meses. También en los últimos meses, la profesora Wagnón ha publicado algún trabajo en relación con el antisemitismo o con la nueva judeofobia, si no recuerdo mal, en la revista FAES de Pensamiento del Partido Popular, y ha dado también en Madrid algunas conferencias recientemente sobre este tema. A mi izquierda, y quien va a intervenir primero, Reyes Mate, conocido ya de todos ustedes porque nos ha acompañado en diversas ocasiones, si no recuerdo mal, la última vez con un tema muy diferente en contenido, época, y todo lo que uno pueda pensar, que fue en el ciclo de conferencias sobre Maimónides. Reyes Mate es profesor de investigación del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y director, coordinador, fundador y en gran parte el alma del seminario Filosofía después del Holocausto del propio Instituto de Filosofía, que desde hace varios años trabaja precisamente en el tema de qué es la filosofía o cómo abordar la filosofía después de Auschwitz, después del Holocausto. Suyos son numerosos trabajos sobre este tema, entre los cuales podemos destacar Memoria de Auschwitz, Actualidad Moral y Política, La filosofía después del Holocausto, que coordinó del sabido dos ediciones, con colaboraciones en gran parte de las personas que trabajan en este seminario. Como decía, las personas vinculadas a este seminario son autores, muchos de ellos, de varios trabajos relacionados con la filosofía después del Holocausto, el tema del recuerdo, el tema de las víctimas, etc. Y muchos de esos libros los podrían ver después en la exposición. Y ya, sin más, termino esta presentación y le dejo la palabra al profesor Reyes Mate.
Muchas gracias, Uriel, por la presentación y gracias por la invitación. La verdad es que cada vez que vengo me siento abrumado y muy honrado. En cualquier caso, profundamente agradecido. Y como Uriel nos ha dicho que seamos precisos en el tiempo, entro en el tema. Y efectivamente, como decía Uriel al principio, se utiliza constantemente el nombre de Auschwitz en vano. Y podríamos poner muchos ejemplos, porque la prensa nos abruma con ello, ¿no? Hace unos días, Carlos Bustelo, expresidente de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, hablaba de que el traslado de ese ente administrativo de Madrid a Barcelona suponía una deportación. Y bueno, y lo del cardenal Carles está sobre la mesa, cuando decía que obedecer la ley antes que la conciencia lleva a Auschwitz. Y es verdad que uno puede tener un problema de conciencia respecto a una ley cualquiera, pero es un problema de conciencia entre la conciencia moral y una ley democrática. Pero el problema de conciencia que podía tener un alemán era entre su conciencia y el crimen, y por tanto son de cantidades incomparables. En fin, que es muy oportuno hablar de la singularidad de Auschwitz, por lo menos para evitar algunos errores de bulto. ¿Y qué queremos decir con singularidad de Auschwitz? Es un tema inmenso y eso da idea de lo importante que es. Hay una literatura abrumadora, se ha debatido y se debate constantemente sobre este tema. Quiero decir que no se puede hablar a la ligera sin tener en cuenta la reflexión que ya se ha producido sobre el particular. En cualquier caso, yo entiendo que lo que caracteriza la singularidad de Auschwitz es lo que decía Primo Levi, ¿no? Cuando decía que no podemos comprender Auschwitz no lo podemos comprender, pero sí podemos y estamos obligados a conocerlo. No podemos comprender Auschwitz, pero estamos obligados, porque podemos, conocerlo. No podemos comprender, sí podemos y debemos conocer. ¿Cuál es la diferencia? Comprender Auschwitz, decía Lenin, es como justificar. Y lo justificamos cuando encontramos una razón que es causa suficiente de lo que ocurrió. Si encontráramos una razón explicativa, de alguna manera lo estamos justificando. Pero cuando sumamos todos los conocimientos que tenemos de Auschwitz, nada explica lo que ocurrió. Nada explica lo que ocurrió. Entre todos los conocimientos que hemos acumulado y lo que ocurrió, hay una cima profunda inexplicable. Y en este sentido, pues no hay una causa explicativa, y por eso querer explicarlo, en el sentido de dar razón cumplida de lo que ocurrió, es justificarlo. Y por eso no podemos comprenderlo. Auschwitz no se puede comprender porque no hay una causa que lo explique. Desborda totalmente la capacidad, no solamente imaginativa, o no solamente racional, sino también imaginativa del hombre. No podemos comprenderlo, pero sí podemos conocerlo. Es decir, cuando uno lee el libro que el otro día presentaba, entre otros, el señor embajador aquí presente, de Raúl Hilbert, pues casi conocemos todo de Auschwitz. ¿Cómo funcionaba aquella maquinaria de muerte? Lo conocemos. Y lo debemos conocer. Pero como digo, el que conozcamos cómo ocurrió no significa que comprendamos por qué ocurrió. Y por eso me parece que para hablar de la singularidad de Auschwitz no hay que perder de vista a Primo Levi. Porque luego hay una serie de variantes. Hay una serie de autores que piensan, que subrayan un aspecto, por ejemplo, el de la incomprensibilidad, hasta el punto casi de que ni siquiera lo podemos conocer, y otros que lo conocen también que acaban trivializándolo. Entre quienes, por ejemplo, piensan que hay que subrayar el aspecto de lo incomprensible, está Lanzmann, ¿no? Claude Lanzmann, el autor de ese filme genial, Schwarz, pues dice que si nos queremos aproximar realmente a Auschwitz, solo cabe una experiencia personal entre quien se acerca a ello y el testigo. Y eso es una experiencia única. Por eso, cuando él trataba de explicar su film, decía, escribió un artículo breve que decía «Hier ist kein Warum», que era una frase que se decía en los campos, «Aquí no hay ningún porqué». «Aquí no hay ningún porqué». «El que busque un porqué está perdido». «Aquí no hay ningún porqué». Y él lo dice ahora a propósito también de quien quiera acercarse a Auschwitz. «No hay ningún porqué, no hay nada que comprender». Ni siquiera diría hay nada que conocer, únicamente experimentar, una especie de experiencia personal. Digamos, sería una postura exagerada, extrema por un lado, y la postura por otro, extrema, sería la de quienes trivializan el conocimiento de Auschwitz, de suerte que lo convierten, bueno, pues, en uno de los muchos episodios que ha tenido la humanidad desgraciados. Por ejemplo, el historiador alemán Nolte, cuando dice, bueno, Auschwitz, pues fue una réplica que Europa tuvo que inventarse para parar el peligro bolchevique. Y eso era su posición en el debate de los historiadores, al que luego me referiré brevemente. Bueno, esas serían dos posturas extremas, y en medio están pues, posiciones tan sensatas como la de Herzl, ¿no? Cuando habla de que naturalmente hay que hablar y que podemos conocer Auschwitz, aunque no lo comprendamos, y por eso él habla y da razones y explica, o la postura también del propio Georg Steiner, que frente a quienes dicen que conviene no hablar de esto porque hablar ya es como profanarlo, entiende que hay que hablar, y a través de esta palabra de Auschwitz iluminar también otras muchas barbaries. Bueno, entonces, más o menos, este es el cuadro en el que yo me sitúo, ¿no? En el que creo que se puede situar el debate sobre Auschwitz. Primo Levi en el fondo, y después una serie de posiciones que insisten en unos aspectos u otros, y algunos incluso llegan a negar uno de los dos elementos, la comprensión o el conocimiento. Yo quisiera ahora contar o explicar en más en detalle qué es esto de la singularidad. Y me parece que habría que tener en cuenta tres aspectos: el aspecto moral, el aspecto histórico-político y el aspecto que yo llamaría epistemológico o del conocimiento. Desde el punto de vista moral, ¿en qué sentido se puede decir que Auschwitz es singular? Aquí tenemos que distinguir dos cosas, dos aspectos, dos miradas. Por un lado, por lo que respecta a las víctimas. Por lo que respecta a las víctimas, no podemos decir que Auschwitz sea singular, porque cualquier víctima es inocente, y establecer jerarquías entre víctimas sería como establecer una especie de ranking en los que hubiera víctimas de primera y de segunda. Nadie puede juzgar la injusticia de la víctima. Y por eso, en ese sentido, yo creo que no conviene hablar de singularidad en lo que respecta, digamos, a la vivencia de las víctimas. Todas las víctimas, si son víctimas, son inocentes, y los demás solamente tenemos que no juzgarlas, sino reconocerlas y ponerlas a su disposición de alguna manera. Pero en otro sentido, sí podemos, desde el punto de vista moral, sí podemos hablar de Auschwitz. Es decir, el mal tiene grados. El mal tiene grados. Y quien lo sabía muy bien era un gran filósofo, Kant. Kant hablaba de que había que distinguir entre el mal radical y el mal diabólico. El mal radical es el mal que ocurre normalmente cuando nos equivocamos en el bien y pensamos que es bueno lo que es malo. Por ejemplo, Robespierre, él quería la revolución y quería que la revolución era lo mejor para los franceses. Pero bueno, recurrió al terror porque pensaba que era la manera de que la revolución avanzara. Entonces, eso sería el mal radical, en el que se quiere lo bueno, pero se confunde al final el contenido de lo bueno con lo malo, y se confunde las bondades de la revolución con el terror de la dictadura. Ese sería el mal radical. Y luego estaría el mal diabólico, dice Kant. El mal diabólico es cuando queremos el mal por el mal. No, ya no hablamos de bienes, hablamos del mal por el mal. Pero el bueno de Kant decía que eso es inconcebible. El hombre no es capaz de esa maldad, y por eso él lo llamaba diabólico. Pues bien, el mal diabólico era otro. Y por eso hay que distinguir entre el mal radical y el mal diabólico. Era el mal por el mal. Era el mal por el mal. Y por eso Hannah Arendt desecha de alguna manera la terminología de mal radical y adopta esta otra de la banalidad del mal, que no es para trivializar el mal, no es para trivializar lo que ocurrió en Auschwitz, al contrario, es para radicalizar de alguna manera la explicación de ese mal. Lo que significa la tesis esa de la banalidad del mal, según Hannah Arendt, es que en el hombre hay una extraña proximidad entre la normalidad y la criminalidad. Y el nazismo supo activar ese mecanismo, de suerte que consiguió que el hombre tradujera su normalidad en criminalidad. Ese es el mal diabólico. Y en ese sentido, Auschwitz es singular. Es un acontecimiento en el que no se produce el mal radical. No es que se equivocara del contenido de bien, no es que se equivocaran en el bien, es que querían el mal por el mal. Eso en cuanto, si hablamos de singularidad desde el punto de vista moral. Si hablamos de la singularidad desde el punto de vista histórico, aquí los parámetros son más fáciles de precisar, ¿no? Hay muchas, los historiadores nos explican en qué fue diferente Auschwitz de otros genocidios, porque genocidios a lo largo de la historia ha habido muchos, pero Auschwitz, según los historiadores, fue distinto en un aspecto, en varios aspectos, pero yo señalo uno, porque veo que el tiempo va corriendo, que es el que precisa el historiador francés Vidal Naquet. Vidal Naquet dice que Auschwitz de punto de vista histórico, fue un proyecto de olvido. Un proyecto de olvido. Y por eso es un genocidio especial. Porque genocidios, como digo, ha habido muchos a lo largo de la historia. Pero hasta Auschwitz no conocíamos un genocidio que tuviera por objeto no dejar rastro. No tenía que quedar rastro. Para que no hubiera posibilidades de memoria. Y por tanto, para que pudiera ser destruida no solamente físicamente ese pueblo, sino también su cultura o su contribución a la humanidad. Auschwitz, desde el punto de vista histórico, es un proyecto de olvido y eso es una cosa nueva en la historia. Y en ese sentido, desde el punto de vista histórico, digo, Auschwitz es singular. También, desde el punto de vista histórico, hay otras argumentaciones, por ejemplo, la que recuerda Hilbert y que también mencionaba el otro día el señor embajador en la presentación del libro, ¿no? Cuando él dice que Auschwitz es el final de un proceso, es el punto final del proceso del antisemitismo. Ese proceso que ocurre cuando se les dice a los judíos que no tienen sitio en el orbis católicos, en el mundo occidental. Se los dice en el siglo III, si queréis vivir tenéis que o bien marcharos del mundo occidental o bien convertirse. Esa sería la primera fase. La segunda sería cuando ya Europa se constituye en estados nacionales y se les dice a los judíos, si queréis vivir tenéis que abandonar el país, tenéis que salir de él, no podéis vivir entre nosotros, tenéis que vivir fuera de nosotros, fuera del país. Y el tercer punto, el tercer momento, precisamente el que caracteriza la consumación de ese proceso, y ya a partir de ahí ya no se puede decir más, es cuando se les dice, no podéis vivir. Ese tránsito de no podéis vivir entre nosotros, solo podéis vivir entre nosotros como judíos, no podéis vivir entre nosotros como judíos, solamente podéis vivir convertidos. No podéis vivir en nuestro estado, tenéis que iros a otro estado y no podéis vivir. Auschwitz es el final de un proceso y no hay nada después. En este sentido, es singular Auschwitz porque es el final del proceso del antisemitismo. Eso no significa que acabe el antisemitismo. Significa que el antisemitismo a partir de ese momento va a repetir a Auschwitz. Y decía también que el tercer aspecto que quería considerar es desde el punto de vista epistemológico, digo yo, es decir, si realmente podemos pensar ya igual que antes, si por lo que respecta al conocimiento Auschwitz no significa una quiebra, una ruptura. Y efectivamente Auschwitz significa una ruptura. No podemos pensar como si nada hubiera ocurrido. Eso lo decía muy bien Adorno. Adorno es, sin duda, el pensador, el filósofo, que más claramente ha sacado las consecuencias de lo que significa Auschwitz. Y él decía lo siguiente, dice, pensar que después de esta guerra la vida podrá continuar normalmente y que la cultura podrá ser restaurada, eso es una estupidez. Si la situación continúa con la misma lógica, la catástrofe será perpetua. Y por eso él decía que se imponía para las generaciones que nacemos después de Auschwitz un imperativo categórico, un nuevo imperativo categórico. En filosofía la palabra imperativo categórico es muy seria, es el manual de la moralidad, son los principios de la moralidad. Los principios de una moralidad basada en la razón, esos son los imperativos categóricos. Pues bien, dice Adorno, había unos antes y hay otros ahora. Y el nuevo imperativo categórico, es decir, quien quiera plantearse a partir de ahora en qué consiste ser bueno, en qué consiste la bondad, en qué consiste la moralidad, tiene que atenerse a este principio. Hay que reorientar el pensamiento y la acción para que la barbarie no se repita. Solemos traducir ese nuevo imperativo categórico diciendo hay que recordar Auschwitz para que no se repita. Pero Adorno no dice exactamente eso. Dice una cosa mucho más precisa. No dice, hay que recordar para que la barbarie no se repita. No dice eso, dice, hay que reorientar el pensamiento y la acción para que la barbarie no se repita. Porque el peligro que tenemos hoy, y digo hoy en España, en estos días que tanto se está hablando de Auschwitz y del final de la guerra, es convertir la memoria en un gesto sentimental y no darle contenido. Para que la memoria no sea una moda, tiene que tener un contenido. Y tener contenido significa lo que decía Adorno, hay que repensar, hay que repensar la moral, hay que repensar la política, hay que repensar la estética para que la barbarie no se repita. Hay que repensar la política, hay que repensar la moral. Y claro, tiempo no tenemos para desarrollar estos aspectos. ¿Qué significa realmente pensar de nuevo la política, pensar de nuevo la moral teniendo en cuenta a Auschwitz? Pero una cosa sí se puede decir, porque lo señala Adorno, y que es como el punto de partida de esa reflexión. El punto de partida de esa reflexión es la siguiente: es entender algo que había quedado totalmente entre paréntesis a lo largo de 25 siglos de filosofía en Europa. Y es lo siguiente, es que el sufrimiento es la condición de toda verdad. No podemos ya plantearnos la verdad en abstracto. Y la verdad aplicada a cualquier campo. Siempre pensamos que la verdad es objetividad, distancia. No. La verdad, si queremos entender a partir de ahora lo que significa la verdad, es entender que el principio de la verdad es el sufrimiento. El sufrimiento es la condición de toda verdad. Antes señalaba que hubo un debate en Alemania en los años 80 que se llamó el debate de los historiadores. En ese debate que se ha popularizado bajo la figura del patriotismo constitucional, se olvida siempre que el tema era otro. Lo que se debatía entre los historiadores era lo que significaba para una identidad nacional la experiencia de Auschwitz. Y había dos campos. Alemania se dividió en dos campos. Por un lado, los que pensaban que no se podía ya estar orgulloso de toda una historia porque había tenido lugar Auschwitz. Y entonces el único orgullo que cabía a los alemanes era el orgullo de ser demócratas, no el orgullo de ser alemanes. Eso era el patriotismo constitucional. Y enfrente estaban los que pensaban que Auschwitz ha sido un accidente en la historia, como lo tuvieron los españoles con la conquista de América, y que por tanto el alemán podía estar orgulloso de su historia, podía ser alemán, porque eso era un incidente alemán. Cuando hoy pensemos en el patriotismo constitucional, pensemos que lo que subyace a ese tema es precisamente el de la importancia de Auschwitz para una identidad nacional. Yo quiero ir acabando, porque veo que voy deprisa y agitado,
no, más bien,
porque no quiero casarme con el tiempo. Señalando que la singularidad de Auschwitz no hace daño a nadie y es importante para la humanidad. Cuando hablamos de la singularidad de Auschwitz, no estamos rebajando ningún otro genocidio, ninguna otra catástrofe humanitaria. Lo que estamos tratando es de darlo importancia, porque Auschwitz fue como un laboratorio del mal, y si fue necesario a la hora del juicio de Nuremberg crear una figura jurídica nueva para explicar una cosa tan vieja como los genocidios en la humanidad, es porque en ese laboratorio del mar había aparecido un elemento que es clave para la humanidad y es clave para contrarrestar su repetición. Y lo que apareció en Auschwitz fue precisamente el crimen contra la humanidad. Digo, había habido muchos crímenes, había habido muchos genocidios antes, pero apareció el crimen contra la humanidad. ¿Y qué significa crimen contra la humanidad? Significa dos cosas. El crimen contra la humanidad tiene una mirada o una vertiente jurídica, pero también una vertiente moral. La vertiente jurídica, el crimen contra la humanidad desde el punto de vista jurídico, es el crimen contra la integridad física de la humanidad, genocidio. Auschwitz supuso la eliminación, el intento de eliminación de una parte, de una de las ramas que forman parte de la humanidad. Crimen contra la humanidad es en primer lugar genocidio, es decir, atentado a la integridad física de la riqueza biológica de la humanidad. Pero también es otra cosa. Cuando hablamos en castellano de humanidad, entendemos la humanidad en otro sentido también. Decimos de alguien qué gran humanidad tiene. La humanidad es ser patrimonio civilizatorio del hombre en su búsqueda de la especificidad de lo humano como distinto de lo animal. Y eso fue Auschwitz también. En Auschwitz no solamente se privó a la humanidad de su integridad física, sino que se atentó a su riqueza cultural. Algo del hombre murió en Auschwitz. Algo del hombre murió en Auschwitz. Murió seguramente su capacidad de recordar. La muerte del pueblo de la memoria tiene mucho que ver, yo creo, con la dificultad que tenemos por recordar. Murió la compasión. Murió la compasión. Recuerdo que la primera vez que yo hablé aquí, hace años, contaba algo que me impresionó mucho, me había impresionado mucho en aquel momento que lo acababa de leer. Acababa de leer ese Deutsches Requiem de Borges, ¿no? Cuando cuenta la historia de ese Dietrich Otto zu Linde, de ese oficial nazi condenado a muerte, y que la víspera de su ejecución repasa su vida y ve que, bueno, que ha estado a la altura de las circunstancias. Se siente a gusto, feliz. Ha cumplido con su deber. Ha estado a disposición de la creación de ese nuevo hombre que clamaba a la humanidad. Aunque recordaba que tuvo un punto de debilidad. Hubo un día en el que estuvo a punto de no estar a la altura de las circunstancias, porque se le presentó un anciano, un hombre bueno, se llamaba Jerusalén, era un poeta, y aquel hombre respiraba bondad por todos los costados, y tuvo la tentación de perdonarle, pero resistió la tentación y lo condenó a muerte. Y decía en ese momento, en el que repasaba su vida, y decía, no sé si el bueno de Jerusalén entendió por qué lo hice. Dice, lo hice porque tenía que matar la compasión que empezaba a nacer en mí. Y es así, no se produce el crimen en vano. La humanidad ha quedado privada de muchas de sus virtudes, y tenemos que tenerlo en cuenta también para dar importancia precisamente a la memoria, para entender que no vamos, la memoria no es una actividad espontánea. La memoria debe ser objeto de un cultivo muy preciso, porque de alguna manera muerto nuestra capacidad de recordar, y en la medida en que la memoria es la condición para que la barbarie no se repita, este imperativo moral de recordar debería figurar en todas las escuelas, en los frontispicios de todas las bibliotecas y, desde luego, en el interior de todos nuestros corazones. Muchas gracias.
Muchas gracias al profesor Reyes Mate por su exposición tan ceñida al tema
y al tiempo con precisión absolutamente germánica o suiza, no lo sé muy bien. A Sultana le animo también a que se ajuste más o menos al tiempo,
bueno,
la licencia mediterránea, porque viene desde Granada. Y más que nada, no, es interesantísimo. Estoy seguro que tanto el señor Reyes Mate como Sultana Guaznón podrían hablar mucho más y nos gustaría a todos, pero yo quiero que como termine la profesora Guaznón haya un coloquio con ustedes y puedan disfrutar del resto de las presentaciones preparadas para hoy, que son las exposiciones. Sultana.
Bien. Le prometo a Uri que voy a intentar.
Punto de Mediterráneo.
Bueno, y en primer lugar, muchísimas gracias a la comunidad y a Uri por esta invitación y gracias por su presencia, al señor embajador y a algunos queridos amigos que he visto por aquí. A lo largo de los 4 años que ha durado la segunda intifada, la así llamada segunda intifada, ha sido muy frecuente encontrarse con un uso muy particular del holocausto, el que ha consistido en volverlo contra los propios judíos mediante el procedimiento de acusar a Israel y al sionismo de racistas, de nazis y hasta de genocidas. La crítica de Israel se ha expresado muchas veces en la forma de una paradoja. Las víctimas de ayer, se dice, se habrían convertido en los verdugos de hoy. En realidad no se trata de una idea del todo nueva, llevaba muchos años circulando, se oía en la calle, pero lo que ha ocurrido es que en los últimos tiempos ha dejado de estar confinada en el ámbito de lo privado y ha saltado a la palestra y ha sido defendida abierta y explícitamente en diversos foros públicos y por un sector muy amplio y muy plural de creadores de opinión, sobre todo, desde luego, de izquierda y de extrema izquierda, pero también simplemente progresistas, neocristianos, etc. En España todo esto empezó a hacerse muy frecuente a partir del estallido de la llamada Segunda Intifada en octubre de 2000. Aunque antes de esta fecha ya habían circulado algunas caricaturas de Barak vestido con uniforme nazi y una cruz gamada en el brazo, fue sobre todo a partir de la irrupción de Sharon en escena con su famosa visita a la explanada de las mezquitas, cuando se produjeron las primeras acusaciones serias de nazismo contra Israel. La primera que yo pude leer en este sentido se publicó en El País, en su edición de Andalucía, y su autor fue un conocido escritor de izquierda, en concreto de Izquierda Unida. Para este columnista, lo que ocurría en Israel era que las antiguas víctimas judías se habían vuelto tan despiadadas y racistas como los batallones hitlerianos, es literal. Hitler se había encarnado en la figura de Sharon, cuya visita a la explanada de las mezquitas era equivalente en crueldad, vuelve a ser literal, a un tren cargado de mujeres, hombres y niños en dirección a una cámara de gas. A partir de esta premisa, la de que Sharon era Hitler y los soldados israelíes nazis, y la visita de Sharon un genocidio, todo lo demás era ya previsible. Por ejemplo, cualquier operación militar que se realizase en territorio palestino podía ser declarado con mucha más razón un genocidio, como ocurrió sobre todo en el caso de la famosa masacre de Jenin. Fue precisamente en este contexto, el de los combates de Jenin en la primavera de 2002, en un momento en que la condena de Israel era prácticamente unánime en toda la prensa europea, cuando otro escritor, curiosamente también muy vinculado a Izquierda Unida, el premio Nobel José Saramago, hizo una nueva y original aportación al uso del holocausto contra Israel al decir aquello de que Ramallah era Auschwitz. Pese al escándalo, la tendencia a identificar a Israel con el nazismo siguió siendo frecuente en la prensa española y no solo en la prensa. Como recordarán, hace unos meses se supo del sorprendente uso que el alcalde de la localidad gallega de Oleiros estaba haciendo de los paneles informativos contra los nuevos nazis. Se da la curiosa circunstancia de que ninguno de los que hacen este tipo de comparaciones acepta que se le tache de antisemita, ni siquiera el alcalde de Oleiros. Este término, dicen, designaría una ideología de odio racial a la que ellos, antirracistas por definición, serían completamente ajenos. Tal como explicó otro escritor español, Vicente Molina Foix, en un artículo al que dio precisamente el título de «Soy un antisemita», los antisemitas verdaderos, decía él, eran gente como Le Pen, como Haider, en tanto que todos los que condenaban la política israelí asimilándola al nazismo, lejos de ser antisemitas, eran en realidad los únicos leales al recuerdo de lo que supuso el nazismo en Europa. Al fin y al cabo, argumentaba, no hay olvido del exterminio nazi en el hecho de condenar los helicópteros devastadores de poblados palestinos. El escritor no acusaba explícitamente a Israel de ser una potencia ocupante nazi, ni de estar llevando a cabo un genocidio. Se limitaba a superponer dos imágenes, la de los ataques israelíes contra posiciones palestinas y la del exterminio nazi, dejando sugerido así el estrecho vínculo que existía entre las dos realidades, lo que le permitía sostener que condenar a Israel no solo no era una forma de antisemitismo, sino todo lo contrario, la manera ciertamente paradójica en que la izquierda europea cumple su deber de memoria rindiendo homenaje a las víctimas del holocausto nazi. Idéntico razonamiento había llevado un año antes a otra popular escritora española, la progresista Rosa Montero, a condenar a Israel y al sionismo, al mismo tiempo que proclamaba un amor y una admiración incondicionales por los judíos errantes y apátridas de la Europa de entreguerras, las víctimas del nazismo. La autora estaba convencida de que al hacerlo así no estaba sino cumpliendo con su deber de memoria, usando las lecciones del pasado para no repetirlo, cosa que según ella no estaban haciendo los propios judíos, quienes por lo mismo estaban traicionando a su pueblo. Bien, hasta aquí lo esencial de una argumentación que todos conocemos y que consiste básicamente en utilizar la memoria de la Shoah precisamente contra Israel y los judíos. Se trata de un fenómeno que puede entenderse bien, creo, a la luz de dos importantes conceptos elaborados por Todorov: el de memoria ejemplar y el de abuso de la memoria. Todorov llama memoria ejemplar a un modo de cultivar la memoria que no sería puramente conmemorativo, sino, como acaba de explicar el profesor Reyes Mate, ejemplarizante. Se trataría de recordar el pasado para extraer de él lecciones para el presente, intentando evitar repeticiones del pasado. Pero, a pesar de su preferencia por la memoria ejemplar, Todorov advierte acerca del riesgo que tiene el uso de la memoria ejemplar, el de cometer abusos, entre ellos el de establecer relaciones y comparaciones entre la tragedia del Holocausto y cualquier tipo de injusticia que se esté cometiendo en el presente. Si esto ocurría, el horror sin parangón de los campos, decía Todorov, empezaría a diluirse en la analogía universal donde todos los gatos de la miseria serían pardos. De ahí que contra esos abusos de la memoria, Todorov creyese pertinente recordar que los campos, tanto los nazis como los soviéticos, no representarían una injusticia entre otras, sino el mayor envilecimiento a que el ser humano haya sido conducido en el siglo XX. Por tanto, las metáforas Sharon Hitler, Ramallah Auschwitz, que sus responsables quieren hacer pasar por un deber de memoria, son en realidad un abuso de la memoria, en el sentido en que Todorov emplea esta fórmula. Ahora bien, una vez definido el fenómeno, podríamos interrogarnos sobre las posibles causas de su reciente difusión y popularidad. Una hipótesis muy sugerente en este sentido es la que ha esbozado el ensayista francés Alain Finkielkraut, para quien la causa de estos abusos estaría precisamente en una especie de obsesión que Europa siente actualmente por el nazismo. Tal como lo ve Finkielkraut, los europeos, sobre todo los más progresistas, padecerían hoy una especie de fiebre de la memoria, que no significa conocimiento, como ha dicho hace poco el profesor Reyes Mate, en relación con el nazismo y el holocausto. De donde la impresión que se tiene de que es precisamente esta memoria la que se vuelve hoy contra los judíos. Si lo que se temía hace unos años era que el antisemitismo volviese por olvido del holocausto, lo que ha acabado ocurriendo ha sido más bien que el antisemitismo ha vuelto, sí, pero no porque Europa no recuerde el holocausto, sino más bien por todo lo contrario, porque lo recuerda demasiado, o mejor dicho, porque no recuerda otra cosa. Aquejada de lo que Finkielkraut llama una memoria hipertrofiada, La actual mentalidad europea lo lee todo en clave de nazismo, de donde que cualquier conflicto, sea de la naturaleza que sea, se reduzca a los dos arquetipos contrapuestos del nazi y de la víctima. Y lo peor sería que en el reparto de papeles en el conflicto palestino-israelí, a Israel le ha correspondido el papel de nazi, lo que en parte explica el universal rechazo de los judíos que hemos podido percibir. Bien, por mi parte creo que Finkelkraut tiene mucha razón en lo que dice. No obstante, su hipótesis no agota, a mi entender, la explicación del fenómeno. Europa vive hoy, desde luego, obsesionada por la memoria del nazismo. Y es verdad también que prácticamente cualquier cosa se lee en esta clave, desde el aborto a los desastres ecológicos, etc. Sin embargo, la aplicación de esta clave al conflicto palestino-israelí presenta particularidades específicas. En primer lugar, la acusación de nazismo y racismo contra Israel data de mucho antes de la reciente obsesión por el nazismo, data de los años 70. En segundo lugar, aunque ahora se haya incrementado. En segundo lugar, en lo que a conflictos bélicos se refiere, solo el de Yugoslavia, con Milosevic en el papel de Hitler, ha compartido con el de Palestina el privilegio de ser explicado totalmente en clave nazi. En el caso de Ruanda se habló, sí, de holocausto, pero no se enfatizó la acusación de nazis a sus responsables. ¿Quiere esto decir que entre todas las víctimas de un mundo tan rico como el actual, en guerras fratricidas, en genocidios, etnocidios, desde el Sudán al Tíbet, pasando por Chechenia y Ruanda, y hasta por el Irak de Saddam Hussein y su genocidio de los kurdos, solo a los israelíes se los compara con los nazis, y solo a los palestinos se los compara constantemente con las víctimas del holocausto judío? Todo lo cual resulta ciertamente sospechoso y obliga quizás a tener en cuenta, a la hora de explicar el fenómeno, otros factores que no serían ya estrictamente europeos, sino de otra procedencia. Uno de esos factores sería, no voy a hablar de otros, solo voy a hablar de uno. Uno de esos factores sería la versión de los hechos que cunde en los países árabo-musulmanes, o, por decirlo de otro modo, la propaganda árabe o palestina. No en balde los abusos que se cometen en la prensa occidental cada vez que se compara a Sharon con Hitler o a Israel con los nazis, y que tan escandalosos nos resultan, serían solo un tímido y pálido reflejo de todo cuanto ha venido diciéndose en este sentido en los medios de comunicación del mundo árabo-musulmán, incluso en tesis doctorales y en publicaciones. Y es que la relación que en este mundo árabe se ha venido manteniendo con la realidad histórica del exterminio de millones de judíos durante el periodo nazi no ha sido nunca una relación fácil. No lo ha sido nunca y lo es menos todavía en estos momentos. Durante muchos años, desde los 50 a los 80, el holocausto fue un tema completamente ausente de la bibliografía árabe. Autores e intelectuales evitaban cuidadosamente abordar este tema, que sencillamente no les interesaba ni intelectual ni políticamente, y que en general consideraban, así en la opinión pública, una mentira sionista. Desde comienzos de los años 80 la situación empezó a cambiar. A finales de los 70 habían ocurrido algunas cosas importantes en relación con la temática del holocausto, entre otras la emisión de la famosa serie Holocausto en todo el mundo, y más importante aún la creación de la Comisión de Memoria del Holocausto para la creación del Museo de Washington. Coincidiendo con estos acontecimientos, muchos autores y articulistas árabes empezaron a interesarse por el tema. Lo malo fue que no se trató nunca de un genuino y auténtico interés histórico, sino de un interés exclusivamente político y polémico. De ahí, por ejemplo, que en estos más de 20 años no se haya producido, al menos que yo sepa hasta ahora, ninguna aportación árabe importante a la bibliografía especializada sobre el tema. Y que, en cambio, proliferen los artículos y libros en los que el holocausto se aborda polémicamente y siempre en el marco de la cuestión del conflicto entre Israel y los países árabes. Uno de los primeros que hizo esto de una forma sistemática fue Mahmoud Abbas, más conocido como Abu Mazen. En su tesis doctoral, publicada en 1983, con el título de La otra cara, las relaciones secretas entre el nazismo y el movimiento sionista, El ahora presidente de la Autoridad Palestina dejó ya establecidas las dos grandes ideas del pensamiento árabe y palestino en relación con el Holocausto. En primer lugar, la de que el Holocausto no había ocurrido tal y como lo contaban los judíos. Y en segundo lugar, la de que el Holocausto, es literal, se proseguía hoy contra los palestinos. Así pues, por un lado, negacionismo y por otro lado, abuso de la memoria. Pese a ser menos conocido, el argumento negacionista está muy extendido en el mundo árabe y sigue gozando de gran popularidad en la opinión pública, debido además ahora a su nueva difusión mediática a través de páginas web y de canales de televisión como Al Jazeera o Al Manar. Se trata de un argumento que adopta formas muy variadas, desde las que niegan por completo la realidad histórica del Holocausto, tachándolo directa y llanamente de mentira o mito sionista, hasta las que aceptan que un genocidio de judíos tuvo lugar, pero con un número mucho menor de víctimas del que se dice. Abu Mazen, por ejemplo, sostenía que apenas había habido 1 millón de víctimas. Probablemente citaba a uno de los primeros revisionistas, a Paul Racinier. Y de la persistencia de esta idea en los territorios palestinos da cuenta el hecho de que en marzo de 2000, en vísperas de la Intifada, el actual muftí de Jerusalén declarara que la cifra de 6 millones era exagerada, a lo que añadió uno de los tópicos más actuales del negacionismo, al que ha contribuido, creo, la obra de Finkelstein, La industria del Holocausto. El tópico de que los judíos exageraban las cifras solo para chantajear económicamente a los alemanes. En términos generales, y por supuesto con honrosas excepciones entre algunos intelectuales árabes progresistas, por supuesto, pero en términos generales, esta es la percepción que un amplísimo sector de la opinión pública del mundo árabo-musulmán tiene del tema. Concebido en el mejor de los casos como un invento propagandístico con el que los judíos tratan de obtener beneficios y ventajas de todo tipo, sobre todo la de legitimar moralmente la existencia del Estado de Israel. Ideas de este tipo se vienen expresando continuamente en los medios de comunicación de los países árabes. Por poner un ejemplo reciente, en enero de 2000, el redactor jefe del principal periódico sirio publicó un artículo en el que acusaba a los sionistas de exagerar cínicamente el Holocausto y de servirse para engañar a la opinión pública internacional. Israel y las organizaciones judías fomentaban una versión deformada de la historia, etcétera, etcétera. Y otro ejemplo. En verano de 2004, más reciente todavía, un periódico egipcio, Egipto, un país que ya ha firmado la paz con Israel, publicó un artículo titulado La mentira de la incineración de los judíos, donde se iba un paso más en el negacionismo y se decía que las cámaras de gas no habían existido. Tengo que decir que el ministro de Información egipcio publicó una disculpa oficial, debido al escándalo que se produjo. En los círculos más estrictamente islamistas, el Holocausto, además de ser una mentira, formaría parte de un plan judío mucho más amplio y diabólico para dominar el mundo, el mismo del que se daba noticia ya en los clásicos protocolos de los sabios de Sion. En ese renovado escenario maquiavélico del complosionista, el viejo arquetipo del judío conspirador cobra una nueva dimensión al presentarse ahora como el autor o el inventor del más grande mito del siglo XX, el mito del Holocausto. Este tipo de discurso es habitual sobre todo en las mezquitas islamistas, en canales de televisión vinculados a organizaciones islamistas como Al Manar, del Hezbollah libanés, pero también puede encontrarse en la prensa, sobre todo en la de países bajo regímenes islamistas como Irán, donde el pasado 27 de enero, coincidiendo con el día del Holocausto, apareció un editorial firmado por un conocido periodista con el título de Las mentiras de la industria del Holocausto, y en el que se desarrollaba toda esa tesis del plan diabólico de los judíos. Por fortuna, y a pesar de su popularidad entre muchos musulmanes, esta clase de discurso claramente antisemita y negacionista no es aceptado por Occidente, donde enseguida se reconoce su parentesco con el repudiado revisionismo de la extrema derecha. Baste recordar a este respecto la rapidez con que el gobierno francés prohibió hace unos meses las emisiones de la citada cadena libanesa, Al-Manar, precisamente porque reivindicaba, entre otras cosas, la figura de Hitler. En cambio, no ocurre lo mismo con el segundo de los grandes argumentos árabes en relación con el Holocausto. Es decir, como hemos comprobado en estos últimos 4 años, esa otra idea según la cual existiría una continuidad entre el nazismo y el sionismo, entre la Alemania nazi y el Israel actual, entre el Holocausto y el nuevo Holocausto palestino, esa idea sí goza de mucha credibilidad por estos lares. Lo que posiblemente tenga algo que ver con el hecho de que uno de sus principales artífices haya sido el intelectual palestino más leído en Occidente, ese autor de reconocido prestigio y autoridad moral fallecido hace muy poco, que se llamaba Edward Said. A Said hay que reconocerle, entre otros, el mérito de no haber entrado nunca, nunca en el juego del negacionismo árabe, contra el que incluso se pronunció abiertamente en más de una ocasión. Pero, pese a ello, no se puede decir que acertara en su tratamiento del Holocausto. En primer lugar, porque insistió demasiado en establecer comparaciones simbólicas entre los sufrimientos judíos y los sufrimientos palestinos. Y en segundo lugar, porque lo hizo, como él mismo reconoció, por puro pragmatismo político. O sea, él sabía que lo que estaba diciendo no era cierto. El argumento de Said era más o menos el siguiente. Puesto que el Holocausto era una realidad histórica, y puesto que no se podía impedir que Israel lo usara o lo invocara como argumento moral en favor de su existencia, lo único que cabía hacer era tratar de invertir la situación, convirtiéndolo también en un argumento moral en favor de la causa palestina. De ahí que en los artículos de Said el Holocausto fuera siempre un simple medio retórico de argumentar, destinado a despertar la compasión de la opinión pública internacional. Lo que, dicho de otro modo, significa que jamás dedicó una verdadera reflexión al tema del Holocausto en sí mismo, como tema aparte del tema israelí. Es decir, al igual que Abu Mazen y que otros propagandistas palestinos, Said abordó siempre el tema animado de una misma y exclusiva intención polémica, la de persuadir a los lectores que ahora eran los palestinos los que estaban sufriendo la misma tragedia y los que necesitaban de la ayuda internacional. Tan convencido estaba el intelectual palestino de que este uso del Holocausto era legítimo, que no dudaba en hacerlo incluso cuando ni siquiera lo necesitaba para la argumentación. Un ejemplo, cuando en marzo del 94 comentó el trabajo de una investigadora judía muy crítica con la política israelí en Gaza, Said no pudo evitar la tentación de explicar el hecho diciendo que se trataba de una intelectual judía que, por su trágica experiencia, no podía permitir que el mismo crimen perpetrado por los nazis contra su familia fuera cometido por su propio pueblo contra otra víctima, los palestinos. Acierto este del que se deducía que los israelíes estaban cometiendo en Gaza el mismo crimen que los nazis habían cometido contra los judíos, algo que seguramente no había dicho ni insinuado la citada investigadora, porque para cuestionar la política israelí en Gaza no hace falta remitirse al ejemplo nazi. Y si esto era así en el caso del moderado y culto Said, cabe imaginarse de qué manera han venido enfocando la cuestión del Holocausto todos esos comentaristas políticos que escriben en países árabes bajo regímenes represivos y dictatoriales y sometidos además al control y la vigilancia de los líderes religiosos islamistas. Por decirlo en pocas palabras, muchos de esos comentaristas parecen incapaces de criticar la política de los gobiernos israelíes como no sea tachándola de nazi. Y no de la sutil y metafórica manera en que lo hacía Said, sino de una forma rotunda e inequívoca, de donde que esta acusación, la de que Israel es un Estado nazi, funcione en estos países no ya como una metáfora, sino como un verdadero lugar común del discurso político, como una evidencia incontrovertible. En los artículos que se publican en la prensa diaria se insiste una y otra vez en los aspectos nazis de la política israelí. Se establece un completo paralelismo entre los campos de refugiados y Auschwitz. Se habla de la incursión israelí en el Líbano en 1982 como otra noche de los cristales rotos. Se dice que los palestinos serían las verdaderas víctimas de los nazis, etcétera, etcétera. Y todo esto se incrementó de forma espectacular en las vísperas de la retirada israelí del Líbano. es decir, en los primeros meses del año 2000, coincidiendo con los últimos intentos de Clinton para que Siria e Israel llegasen a un acuerdo. En aquellos meses no era Sharon, sino, como antes dije, el propio Barak, el que a pesar de sus esfuerzos para conseguir la paz era acusado constantemente de nazi en los medios políticos y de comunicación del mundo árabe, en especial de Siria. Fue entonces cuando irrumpieron esas caricaturas que lo vestían con uniforme nazi. En enero y febrero de 2000, fecha en que Sharon ni siquiera planeaba sobre el horizonte, todo cuanto hacía o decía el gobierno israelí era ya etiquetado como nazi por los medios del mundo árabe. Sobre todo en relación con la situación en el Líbano. Así, un bombardeo de represalia contra Hezbollah mereció el siguiente titular en un semanario qatarí: en el Líbano, Israel se comporta como los nazis. Por esos mismos días, una severa llamada de atención al Líbano para que controlara Hezbollah por parte del entonces ministro israelí de Asuntos Exteriores, David Levy, fue contestada por la radio estatal siria, que acusó a Israel de, es literal, desempeñar el papel de los verdugos nazis que, según los sionistas, quemaron a los judíos en Auschwitz. O sea, vincula los dos temas, el negacionismo y el otro. Ya a finales de mes, el 28 de febrero de 2000, la propia televisión estatal libanesa mostró imágenes superpuestas de los ataques del ejército israelí en Líbano y de los campos de concentración nazis, acompañadas por el siguiente comentario: el mismo odio, el mismo racismo, la misma criminalidad, la misma historia. De manera que, por decirlo de algún modo, el papel que Israel iba a tener que desempeñar en la segunda intifada estaba ya decidido mucho antes de que Sharon hiciese su visita a la explanada de las mezquitas. Se trataba del papel de verdugo nazi en una película de buenos y malos, de víctimas y verdugos, ideada, producida y dirigida por los propagandistas e ideólogos del nuevo antisemitismo árabe. Los mismos que ya en septiembre de 2001, pocos días antes de los atentados de Nueva York, protagonizaron los sucesos de la famosa conferencia contra el racismo celebrada en Durban, en Sudáfrica, donde las representaciones árabes allí reunidas, entre ellas muchas ONG, dedicaron todos sus discursos e intervenciones en la conferencia a presentar a Israel como el heredero histórico del nazismo y sus crímenes, acusándolo de limpieza étnica, genocidio y política de superioridad racial contra los palestinos. El objetivo, formulado explícitamente por la delegación palestina encabezada por Arafat, era el que el sionismo volviera a ser declarado una forma de racismo como lo era antes de que empezara el proceso de paz. Un alto responsable de la OLP llegó a afirmar allí, en Durban, que las prácticas israelíes contra los palestinos superaban en horror al holocausto. Bien, pues no me parece casual ni azaroso que, coincidiendo con todo este auge que en el mundo árabe y desde meses antes de la intifada cobró la temática del holocausto aplicada al conflicto, muchos periodistas, escritores e intelectuales españoles o en general europeos se animaran a subir el tono de las acusaciones contra Israel, sustituyendo el tradicional rito de comparar los actuales sufrimientos de los palestinos con los viejos sufrimientos de los judíos al estilo Said, para pasar ya a afirmar con todas las letras y apuntándose así al nuevo estilo de la propaganda nacional islamista que Israel sería literalmente nazi. De la misma manera que nuestros dibujantes se ponen a la par plagiando las caricaturas árabes que representan a los dirigentes israelíes como torvos judíos de narices ganchas, o como Dráculas con colmillos llenos de sangre, o como meras reediciones de Hitler, también nuestros articulistas y comentaristas políticos se ponen al día actualizando los viejos argumentos en contra de Israel a partir de lo que oyen que se dice en los países árabes sobre el asunto, y llevados de su natural o adiestrada tendencia a prestar más crédito a las fuentes de información árabes que a las israelíes. No deja de ser significativo, por ejemplo, que Saramago comparara Ramala y Auschwitz justo minutos después de haberse entrevistado con la plana mayor de la autoridad palestina, a la que seguramente hay que atribuir la autoría de la idea. Cuando nuestros intelectuales reproducen acríticamente este tipo de acusaciones de procedencia árabe y palestina, su pretexto de ser leales al recuerdo de lo que el nazismo supuso, no solo no cumplen su deber de memoria, sino que además olvidan por completo aquello en que consistió de verdad el nazismo. Confunden el nazismo con la guerra y la ocupación, como si la guerra y las ocupaciones no hubieran existido antes de que existiera el nazismo, y como si todas las guerras se libraran por motivaciones racistas o nazis. De ahí que tampoco sean capaces de reconocer el inconfundible sonido del antisemitismo de toda la vida en las proclamas, eslogans y clichés propagandísticos que se manejan en los medios de comunicación del mundo árabe musulmán. Aquí es como si la memoria les dejara de funcionar, como si se les atrofiara, como si no recordaran nada de lo que significó y conllevó esta clase de discursividad antisemita, y como si no percibieran la estrechísima relación que existiría entre ella y la nueva violencia del nacional islamismo palestino, trátese de linchamientos de soldados o de atentados suicidas. Al acusar a Israel de nazi y reproducir así el argumento central del nuevo antisemitismo árabe, que es el de que los racistas y nazis no son ellos, sino los judíos. Al hacer esto, digo, los bienintencionados progresistas europeos, al estilo Rosa Montero, no hablo ya del caso Saramago, se convierten, bellis nolis, en cómplices del nuevo antisemitismo árabe y, por tanto, en cómplices de la única ideología a la que con toda propiedad puede considerarse hoy una nueva forma de nazismo. La paradoja histórica a la que estamos asistiendo en el momento presente es, pues, muy diferente a la que los escritores de izquierdas creen haber detectado. No es que las víctimas de ayer se hayan convertido paradójicamente en los verdugos de hoy, sino que los progresistas de ayer se han convertido paradójicamente en los antisemitas de hoy.